Bueno, entonces, creo que esa anticrónica de la conquista también es la crónica de otra conquista, de lo que está haciendo el canto general es la gran conquista de la lengua española. Después de Neruda, nadie puede decir el español no es nuestra lengua, el español nos fue impuesto, el español es absolutamente la lengua de todos. Bueno, no quiero extenderme, podría seguir indefinidamente, no quiero extenderme mucho, pero sí recordar el año 1950, en que se publica en México el canto general. El año 1950 es el centro, es el cogollo, es el corazón de la Guerra Fría, en un momento de gran entusiasmo. Yo creo que eso también, si no se tiene, si se pierde de vista esto, no se entiende muy bien el canto general, que ha ocurrido en 1950 el gran triunfo de Mao, en 1949, el gran triunfo de Mao en China, y en 1950 los chinos han hecho retroceder en Corea al general MacArthur, el vencedor de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y es un momento terrible porque es el momento de la exacerbación del estalinismo en la Unión Soviética y del macartismo en los Estados Unidos. Entonces la Unión Soviética tiene por primera vez la bomba nuclear. Ahora el peligro de destrucción es mutua y por tanto nunca va a haber esa guerra porque hubiera significado el exterminio de ambos bandos. Y yo creo que con esta perspectiva podemos ver que la Guerra Fría fue sobre todo una guerra por el dominio del tercer mundo. ¿Quién se iba a quedar con el antiguo mundo colonial, ¿no? Tuvo una expresión que apenas ahora comienza a investigarse, una expresión literaria muy fuerte. Y Neruda, y sobre todo el canto general, se vieron en el centro de esto. Sergio me había pedido, o sea, el origen de esta conversación, iba a ser un informe sobre la recepción del canto general en el momento de su aparición en México. Pero encontré algo que ya para ustedes que son jóvenes es incomprensible, porque ya existe la copia Xerox. Cuando no existía Xerox, había un instrumento que también casi ha desaparecido. ¿Cómo se llama? Hojita, navaja, hoja, la hojita Gillette. Entonces, si uno busca todo lo que le interesa en la hemeroteca de México, todo está de verdad. Claro, no podían sacar una copia. A mí me tocó esa época en que si uno quería hacer una antología o sacar, tenía que copiarlo a mano y después pasarlo a máquina. Entonces, para evitarse todo ese problema, la hojita Gillette y guardárselo en el bolsillo. Entonces, es absolutamente devastador. Me gustaría tener una beca para ir a la Universidad de Austin, en Texas, que es el único lugar donde están completos las publicaciones mexicanas y, por supuesto, pues Internet no puede contener una hemeroteca, ¿no? Pero por lo que he reconstruido de la recepción, Neruda era el poeta de la izquierda, entonces vieron el canto general como un evangelio intocable e inalcanzable. Yo tengo una mayor admiración por Neruda, pero creo que todo debe ser objeto de crítica, todos debemos ser objeto de crítica, no hay que aceptar nada dogmáticamente. Y lo que no sé si esté en la Fundación Neruda, sino yo lo regalo, lo que conseguí fue publicado en México por el Congreso por la Libertad de la Cultura, el librito de este curioso personaje que se llama Ricardo Paseiro, que se llama Mito y Verdad de Pablo Neruda. Pero que no es una ofensiva tanto contra el canto general como contra las odas elementales. O sea, y las odas elementales y el canto general no son poesía, porque la poesía no debe contaminarse de política, no debe servir a ninguna causa. Yo recuerdo un ensayo que valdría la pena publicar, un ensayo gráfico del gran crítico alemán que se refugió en México después de la Segunda Guerra Mundial, Paul Bestein, que se llamaba El artista no debe. Entonces es un ensayo de línea, porque era la línea, el artista no debe describir el mar. Entonces ese era el pie de grabado y la foto era la obra que negaba eso. De modo que mostraba que el artista, no, que no hay que decirle a nadie, no debes hacer esto, ¿no? Sino ver. Voy a tratar de abreviar lo más posible. Bueno, entonces, esto me parecería que es digno de estudio todavía, la relación, que afortunadamente nunca fue dogmática, o que Neruda quiso ser realista socialista, quiso aplicar a la poesía, pero no lo hizo nunca, en ningún momento del Canto General. El realismo socialista, que es de las cosas, es como el mirlo blanco, dicen, ¿no? Que todo el mundo habla de un mirlo blanco, pero nadie ha visto un mirlo blanco. ¿Qué fue el realismo socialista? El realismo socialista se establece en el Congreso del Partido Comunista de la URSS en 1934 y responde a una de las grandes, de las muchísimas tragedias del siglo XX, que es la aniquilación por parte de Stalin de casi toda la vanguardia rusa, que cuando había esa ilusión de unir la revolución política con la revolución estética. Entonces, se trata de inmovilizar la literatura en lo que había sido el gran realismo del siglo XIX, algo en total contradicción con las fuerzas históricas, con las fuerzas materiales del siglo XX. Entonces, no fue, como se recuerdan ustedes del Sacro Imperio Romano, que decían que no era ni sacro ni imperio ni romano. El realismo socialista no fue realismo ni socialista. Y por fortuna, en el caso de Neruda, la poesía, su genio poético, lo domina, lo desborda. Bueno, entonces, cuando publica el Canto General, Neruda tiene 46 años, o sea, dispone todavía de un cuarto de siglo por delante. ¿A dónde ir? Ya después de haber escrito Residencia en la Tierra, todavía tiene fuerzas para escribir esto, y Neruda no solo va a tener un cuarto de siglo, sino que va a ser el cuarto de siglo más productivo, más fecundo de su existencia. Entonces publica el libro que hoy, no sé, tal vez con los prejuicios de este momento, vemos como el más débil, el más vulnerable, que es Las uvas y el viento, que es un gran elogio del bloque socialista. Antes de que se vaya a gastar todo y se vaya a frustrar todo, no solo por los problemas de falta de democracia interna, sino también porque todo se gastó en una guerra que no llegó a existir nunca, o que tal vez existió una tercera guerra mundial y que se libró a base de conflictos locales con ejércitos y con medios tradicionales. Entonces, esto es el gran reproche a Neruda, pero el gran reproche con nuestra perspectiva actual, no con la perspectiva de los 50, de sus elogios a Stalin y a Mao. Eso sí, yo diría, no para incurrir en el nuevo debe, que es muy difícil que la poesía sirva para elogiar a alguien que esté en el poder, aunque fueran los ángeles. Eso sería muy, muy difícil. Pero lo admirable de Neruda en una época de ocultamientos y de encubrimientos es que no borre, no lo desconozca, no omita esto, sino que asuma su autocrítica, sobre todo en un libro que a mí me parece extraordinario y que no veo situado o citado en el canon nerudiano, que es Fin de Mundo, no Fin del Mundo, sino Fin de Mundo. Bueno, entonces, la importancia de Las uvas y el viento es que va a ser el paso de Neruda para llegar a las odas elementales. Las odas elementales son una nueva forma, eso muy pocas literaturas pueden vanagloriarse de haber contribuido en el siglo XX a formas que no existían antes, como son las odas elementales, las greguerías de Gómez de la Serna o el haiku de José Juan Tablada, que en realidad no es una adaptación, es una invención en lengua española, con los recursos de la lengua española, basada en motivos tradicionales japoneses. El enemigo de Neruda, Juan Ramón Jiménez, era un crítico muy inteligente, disperso, pero inteligente, tenía observaciones que vale la pena recoger y analizar. Por ejemplo, decir, la gran ventaja de la literatura española es la pluralidad de estilos que permite. Es una literatura de una variedad infinita. La literatura francesa es maravillosa, pero los escritores franceses tienden a escribir todos de la misma manera, ¿no? Bueno, entonces, la recepción que se funde el Canto General con las odas, es decir, no es poesía, esto es antipoesía, antes de que Nicanor Parra recoja el término, es la decadencia, la crisis total de Neruda, es un poeta que se agotó, mentira. Era un fin de mundo y un comienzo del mundo. Y a mí me recuerda mucho la forma de la oda, la geografía tan esbelta de Chile, y el escalonamiento de Valparaíso. Yo creo que solo un chileno, y solo Neruda, podía haber hecho las odas elementales. Por ejemplo, tengo aquí, esto no está en ninguna antología de Neruda, la Oda al Gato, que es un poema simplemente maravilloso. Lo recuerdo, los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza, poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia, vuelo. Solo el gato apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado, camina solo y sabe lo que quiere. Entonces, de esta temporada, un nuevo salto mortal de Neruda en el año 58, que es otro de sus grandes libros, Estravagario, y Estravagario a su vez sería impensable sin los poemas y antipoemas de Nicanor Parra. O sea, a los 54 años, a la edad en que la mayoría de los poetas ya dejaron atrás su obra, Neruda se reinventa por completo y en 1958 ya hace un libro de la década próxima, de la década de los 60. Es un poeta joven de esa época. Y el otro libro para mí fundamental es Fin de Mundo, que ya incluye, el Fin de Mundo de 69, que incluye la experiencia del 68 y que va a ser su testamento para el año 2000. Entonces, y que da ya una definición de nuestro siglo XX, la edad, dice, el siglo XX fue la edad de la ceniza, fue el siglo comunicativo de la incomunicación, todos compartimos la batalla de la mentira, son versos sueltos, la edad tranquila del odio. Bueno, entonces, y que como al final el canto general es una especie de testamento y despedida que termina con el verso «Tierra, te beso y me despido». Pero asombrosamente estamos ya en el año 1970, faltan 3 años de vida de Neruda, y faltaban todavía en su infinita, en su riquísima bibliografía, La espada encendida, las piedras del cielo, y lo más asombroso, los 8 libros póstumos, que claro, no estaban, recuerden ustedes que no estaban planeados como póstumos, sino era para celebrar sus 70 años el 4 de julio de 1974. Geografía infructuosa, defectos escogidos, Elegía, El mar y las campanas, El corazón amarillo, La rosa separada, Libro de las preguntas y 2000. Entonces, para no extenderme más, yo quisiera devolverle, como debió tener siempre, la palabra a Neruda y leer ahora. No sé si ustedes ya han hecho la experiencia de leer el primer poema de 2000, no leerlo en el siglo XX, sino leerlo en el año 2000. Piedad para estos siglos y sus sobrevivientes, alegres o maltrechos. Lo que no hicimos fue por culpa de nadie, faltó a cero, lo gastamos en tanta inútil destrucción. No importa en el balance nada de esto. Los años padecieron de pústulas y guerras, años desfallecientes cuando tembló la esperanza en el fondo de las botellas enemigas. Muy bien, hablaremos algunas veces, con una golondrina para que nadie escuche. Tengo vergüenza, tenemos el poder de los viudos. Se murió la verdad y se pudrió en tantas fosas. Es mejor recordar lo que va a suceder. En este año nupcial no hay derrotados. Pongámonos cada una máscaras victoriosas. Bueno, no sé si he abusado demasiado de su paciencia, si nos queda algo para conversación. Muy bien.
Le pido un fuerte aplauso.
No, por favor, no. No, muchas gracias. Muchas gracias.
Yo no sé si ustedes tienen preguntas para José Emilio Pacheco.
Libro de las preguntas. Es muy poco lo que puede ser. Claro. Claro, sí. Sí. Bueno, los textos mayas son un problema muy interesante desde el punto de vista del mestizaje, porque son los textos más impuros, en el sentido de que están ya llenos de referencias europeas. Claro, eso se puede decir también de los textos aztecas, que están filtrados por el amanuense y por el informante. No sabemos cuánto fue destruido, qué es lo que quisieron dejarnos ellos, ¿no? Pero son, de cualquier manera, son extraordinarios. Bueno, pero también otra cosa que es difícil comprender ahora es que ahora se liga un libro con su publicación. Hay que pensar, por ejemplo, que la historia de Bernal Díaz se publicó 200 años después de ser escrita, y que del libro que se llama El libro de Chilam Balam hay varias versiones. Hay un Chilam Balam de Chumayel, cada pueblo tenía, porque los mayas eran varios pueblos con prácticamente la misma lengua, pero muy diferentes. Por ejemplo, ahora hay un escritor en México, Carlos Montemayor, que ha promovido mucho la poesía en las lenguas originales. O sea, que ahora ya nos va a pasar lo mismo que en España, que cuando yo digo la poesía, Octavio Paz es la figura más alta de la poesía mexicana, voy a tener que añadir de la poesía mexicana escrita en español, porque ya hay muchas poesías mexicanas que no están escritas en español. Entonces Montemayor dice, y en eso tiene razón, pero es imposible acatar, es decir, no debemos usar la palabra indio, porque los indios no son indios, son mayas, zapotecas, tzotziles, son sumamente diferentes, ¿no? Como decir los europeos, bueno, pues sí, pero un francés no es igual a un yugoslavo o un polaco que un italiano. Es un problema muy serio. Y gran parte, bueno, le debemos mucho a el padre Ángel María Garibay y a este discípulo suyo, Miguel León Portilla, pero esto es apenas desde 1939, o sea que estuvo ignorado la literatura central, la literatura azteca, y queda muchísimo en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Además, es muy curioso el origen. El padre Garibay era en realidad un especialista en lenguas semíticas y sobre todo en el Eclesiastés, pero lo mandaron a San Juan Teotihuacán, donde están las pirámides, como párroco, y él tenía el hábito de los seminaristas de leer paseándose por el atrio. Entonces la gente dejó de ir a la iglesia porque dijo, ese padrecito no sabe porque todavía está estudiando. Entonces como no tenía ninguna ocupación en su parroquia, se dedicó a aprender, pero no se estudiaba. Ahora hay clase, hay cátedra de náhuatl en la universidad, pero en ese momento no había, los campesinos del lugar tuvieron que enseñarle el náhuatl. Bueno, vuelvo a lo maya. Con respecto a lo maya, yo me siento allí, sí, me parece como una especie de arrogancia decir esto es literatura mexicana, porque aunque geográficamente esté en México, el mundo maya es otro país, que tiene muy poco que ver o nada que ver con el México del centro y del norte. Yo creo que ahí la identidad es mesoamericana, es centroamericana, pero yo creo que en eso estamos todavía apenas al principio de un descubrimiento. Bueno, también tenía eso que dice usted, que no creo que debamos, hay que lamentar su derrota, pero no se pueden idealizar las sociedades prehispánicas, eran sociedades muy, muy violentas. Claro, también tampoco se pueden juzgar con criterios actuales. Por ejemplo, que los aztecas estaban absolutamente seguros de que eran el pueblo escogido. Yo creo que todos los pueblos se consideran el pueblo escogido. Y que su misión era preservar la vida en la tierra. Entonces tenían que darle, para que saliera el sol todos los días, tenían que darle lo más precioso que tenemos, que es la sangre humana. Entonces ellos hacían guerra, sobre todo para conquistar prisioneros. Es muy hermosa la idea de que el sol aparece en forma de águila en la mañana. Entonces se le tiene que dar la sangre para que se pueda internar en las selvas de la noche, y en las selvas de la noche es un jaguar, es un tigre americano que anda cazando y que si no encuentra su alimento no va a salir y por tanto se va a acabar la vida en la tierra. Entonces, bueno, otra cosa de un libro que no, porque es un ensayo, no es exactamente un libro de creación literaria, que es este motivo de gran discusión en México, El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Entonces, a Octavio Paz se le recrimina mucho su interpretación de Malinche. Pero digo, Octavio Paz no podía tener en cuenta en 1950 el feminismo ni la descolonización, porque se creó el término, ustedes lo han oído, de malinchismo, por apego a todo lo extranjero en contra de lo mexicano. Bueno, porque no existía, no había un país llamado México. O sea, la Malinche no traicionó a nadie. La Malinche había sido vendida como esclavos, como esclava. Entonces, ella y los otros pueblos querían destruir a los tiranos de la Náhuac. No pensaron que era este que se iba a acabar todo su mundo indígena con ellos, pero es imposible juzgarla con el término de traición. O la gente que habla también dice, Sor Juana es la gran figura de la literatura mexicana. Bueno, no hay literatura mexicana, hay literatura novohispana, no existe un país llamado México. Es una apropiación imaginaria, es decir, bueno, nuestra poesía comienza con esa Nezahualcóyotl. Pero en fin, eso ya lo verán ustedes en el siglo XXI. Saldrán muchas cosas de estas literaturas, ¿no?
¿Una otra pregunta? Sí.
Sí. Sí. Sí. Bueno, es que es larguísimo, porque la relación más estrecha es con David Alfaro Siqueiros, ¿no? Incluso él saca a David Alfaro Siqueiros, que está complicado, no con el asesinato de Trotsky de Jack Mornar, sino con un atentado anterior que encabezó Siqueiros con ametralladoras. Entonces lo envía a Chile y pinta en Chillán, están los murales de la escuela México. Y con Rivera tiene, eso también, a mí me gustaría investigar más sobre esta etapa, cómo viene la amistad con Rivera, porque Rivera en ese momento era trotskista, ¿no? Pero sí está cerca de la... parece que el gran, cuando menos lo que conmovió terriblemente a Dos Pasos, no fue tanto el mural terminado, sino ver la ejecución, porque es un trabajo colectivo. Está pintando el pintor, pero tiene multitud de ayudantes terminando las pinturas. Ahora, también es una, el muralismo mexicano es una gran contradicción en términos, porque son murales socialistas con Lenin y Marx y la odia al martillo, pagados por un gobierno que mientras tanto está construyendo el más frenético de los capitalismos, ¿no? O sea, entonces ahí viene la terrible naturaleza del arte. Sí, bueno, por ejemplo, Machu Picchu, qué maravilla, qué orgullo, pero Machu Picchu no existiría como no existiría Teotihuacán, no existiría Uxmal, sin el trabajo de miles y miles de esclavos, ¿no? Entonces, qué terrible que tenga que salir de eso. Y, por ejemplo, esclavos también de los muralistas, todos los trabajadores anónimos. Hay una historia atroz de un ayudante de Diego Rivera llamado Máximo Pacheco, que trabajó con él en todos los murales y que terminó en lo que llaman en México pepenador. ¿Cómo se llamará en Chile? El que recoge la basura para vender lo que pueda como desperdicio, después de haber sido, además, derruyeron todos, se conservaron, también hay clase A y clase B en todo, entre los muralistas, se conservaron los de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, pero los muralistas menores casi todos han sido demolidos, y a mí me aterra verdaderamente la imagen de los otros coronados con toda la... y Máximo Pacheco arrastrando un carrito de madera de cuatro ruedas, sumando desperdicios, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente es ya un análisis de la relación escapa a mis conocimientos cae, mejor dicho, cae dentro del terreno de mi ignorancia. Habría que preguntárselo a un crítico de arte, pero me parece que es una vía, es una vía que hay que seguir, pero con otra cosa importante, que tú estás señalando indirectamente, que no solo es la influencia o el ejemplo, a mí me gusta mucho la palabra influencia, de los muralistas de Neruda, sino también de Neruda en los muralistas, porque hay por lo menos 20 años más de murales posteriores al Canto General, el que yo diría, y bueno, me gustaría tener ilustraciones, que está muy presente la, la visión panorámica del Canto General, la visión, buscar una aplicación plástica de una visión literaria. Este, otra cosa que tampoco he visto explorada es la relación con los novelistas. Y cómo, cómo en Fin de Mundo hay estos homenajes. Hay un solo poema dedicado a García Márquez, pero también habla de Fuentes, de Vargas Llosa. Este, y cómo curiosamente todos ellos coinciden en ser grandes admiradores de Neruda y lectores de poesía, cosa que no es fácil. Yo no, no sé, por ejemplo, Nacho, tú, Ignacio Padilla, un excelente joven novelista mexicano, ¿tú lees poemas? Es que sí. Sí, porque yo tengo amigos novelistas que dice, este, ¿has publicado algo? Y sí, publica, ah, no, yo poesía no leo. O este, o poetas como el mismo Gabriel Said, que en su vida ha leído una página narrativa, pues que no tengo tiempo para, yo solo leo poesía y ensayo, porque si no, no voy a leer nada, ¿no? Es decir, no es fácil encontrarla, ¿sí? Entonces, por eso me parece una rara coincidencia de estos, que estos novelistas sean Neruda y que Neruda los haya reconocido. ¿Ese libro no, o es una impresión mía? Porque también la impresión del extranjero es muy diferente. ¿O se conoce poco, en realidad, Fin de Mundo?
¿Eh? En general, los libros
filósofos no se conocen, pero yo creo que hay que revalorar eso, toda esta última etapa de Neruda. Ahora, el problema es que lo que triunfa en esta época es lo compacto, ¿no? Es decir, son grandes escritores, Rulfo es un gran escritor, por ejemplo, pero yo les recomiendo, ¿y qué me recomienda de literatura? Ah, pues Juan, ¿y qué ha escrito? Entonces, en una semana uno se lee a Rulfo y queda encantado y agradecidísimo, porque son, bueno, son dos libros muy, muy pequeños, y que se puede, en cambio decía, pues tienen que leer a un gran poeta chileno que se llama Pablo, y que no, pues mira, tiene como 80 libros, ¿a qué horas los leo? Y además, ¿dónde los guardo? ¿Dónde los? O sea, que eso milita, y por eso también la reducción, que no, yo Residencia en la Tierra, todo lo demás no me interesa, este, que es muy falso. Me dio mucho gusto leer una entrevista con Zurita, con Raúl Zurita, que reivindica el Canto General, porque dice, este, yo ya no siento que no siento que me esté pesando, que me esté asfixiando la figura de Neruda. Ahora, esto ya, con esto podemos terminar. En los, volvemos al término que tanto me disgusta de generación, los escritores de mi edad, digamos, están muy tristes, porque dicen, bueno, ¿cómo es posible que nosotros nadie nos conozca? Y en cambio Neruda era famosísimo, desde los 40 años llegaba y llenaba estadios. Y dice, bueno, muy sencillo, es que no somos tan buenos como Neruda. No es otra cosa. Claro, es que ellos están a su vez muy celosos de la novela. Es decir, ¿por qué todo se va a la novela? ¿Por qué nadie ha impulsado si la poesía hispanoamericana es tan buena? Pero yo creo que está bien que la poesía sea la única de las artes que está totalmente fuera del mercado, ¿no? Que eso le da una libertad que hay que conservar, ¿no? Bueno, otra paradoja, así como la de los muralistas y lo de la Malinche, que curiosamente el libro destinado al pueblo, que es Canto General, no es el libro popular, sino es 20 poemas, el libro popular. O sea, yo le contaba a Boloya Tetelbaum una anécdota que le hubiera gustado mucho a Neruda sobre los 20 poemas. Se llama preparatoria, liceo, ¿cómo se llama los estudios? La enseñanza media. Cuando yo estaba, un compañero mío me dijo, oye, que tú escribes versos. Y yo, sí, trato. Te voy a pedir un gran favor, dime lo que tú quieras. Tengo una novia a la que quiero escribirle unos poemas. Yo te pago porque me escribas los poemas. Y le digo, no, mira, yo eso sí, a fuerza no puedo hacerlo. Pero te recomiendo que te compres un libro que se llama 20 poemas de amor, una canción desesperada, y cópiale de allí, algunos se los das. Entonces lo dio. Le digo, ¿y qué pasó? Le encantaron. Pero el comentario de la muchacha sobre los 20 poemas, creyendo que eran de mi amigo, no de Neruda, y le preguntó, ¿qué te parecieron los poemas que te escribí? Muy sencillitos, pero muy bonitos. creo que esa es una buena línea de crítica literaria, ¿no? Bueno, ahora sí he abusado muchísimo, y además me tienen que, bueno, espero, yo no puedo pedirles que regresen en la noche, pero me tienen que soportar en la noche también, así que creo que es justo.
Yo quiero invitarlos, agradecerles su presencia, e invitarlos a la tarde, a las 7:30 de la tarde, que estaremos con un recital de José Emilio Pacheco. Y les pido un fuerte aplauso para nuestro invitado. Muchísimas gracias.